eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Don Julio y Euphoria se unen para celebrar los Latin American Music Awards este 25 de abril. Prepárate para una noche inolvidable con tus artistas favoritos, donde celebraremos el talento latino y el amor a la música. Presentado por Don Julio, el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de todo México. Porque si no es por amor, ¿para qué? Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% de alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
When you buy a new house, you might say,
shut the front door.
Winning.
No, seriously, shut the front door. We own this house now.
But you actually need to say,
like a good neighbor, State Farm is there.
That's right. The local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need.
Welcome to my crib. No one says that anymore, but I don't care.
So just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.
Hola, bienvenidos. Yo soy Laura Rexach.
Y por aquí, Carla López de Azúa.
Con ustedes, un programa de mujeres puertorriqueñas
Alzando la Voz.
Hola, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Alzando la Voz. Aquí con ustedes, Laura Rexach.
Y Carla López de Azúa.
Hoy nos acompaña Nareli Cortés Irizarri. Ella es miembro de la Junta Reglamentadora del Cannabis Medicinal, veterana de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, defensora de los derechos de los pacientes de cannabis medicinal en Puerto Rico, oradora pública, escritora, y seguimos por ahí. Bienvenida, Nareli. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias, gracias a ustedes por el espacio, ¿verdad?, de brindarnos, ¿verdad?, para seguir hablando y llevando el mensaje que hay que llevar.
Sí, definitivamente es algo súper interesante. Nosotras, ¿verdad?, siempre tratamos de educarnos, hacer investigación sobre los distintos temas que vamos a hablar. Y esta semana, pues, el vocero como que básicamente nos hizo, ¿verdad?, la asignación y el favor. Sí. Yo había dicho, wow, aquí están todos los números que tenemos que hablar con Nareli y todas las cosas que están sucediendo. Y fue como que primera plana, o sea, que es algo que se le está dando atención.
Sí, es prioridad y especialmente para el gobernador, ¿verdad? El mensaje que siempre ha brindado es que hay que ayudar a esas personas, ¿verdad?, que están en algún tipo de desventaja, y nosotros como pacientes, pues ya nuestra salud nos pone en desventaja en competir con muchas cosas que están pasando en la isla. Así que pues hay que darle esa ayudita y seguir educándolos, porque es bien importante que los pacientes y las personas que quieran certificarse para el programa sepan qué hacer, si es algo real que está ocurriendo, si es solamente un mero rumor, porque hay personas que me preguntan, ¿eso es legal? Inclusive hay pacientes que me han dicho, mira, yo fui a sacar el ID porque vi el dispensario que abrió, que no tenían la menor idea. Y pues eso es una de las herramientas. La prensa necesita seguir, ¿verdad?, brindando este tipo de espacios para seguir llevando el mensaje, que las personas sepan qué tienen que hacer para estar en ley.
¿Y cómo fue tu trayectoria a estar en la Junta de Cannabis, y cómo tú también eres paciente de cannabis? Me gustaría saber un poquito más sobre eso.
Mira, pues para el 2010 yo me retiré del ejército de la Fuerza Armada, del Air Force. Yo era médico allá en el Air Force. Pues me tuve que retirar a raíz de una enfermedad. Tengo artritis reumatoidea, Parkinson en estado inicial y fibromialgia. Y estaba en un cóctel de medicamentos increíbles. O sea, era algo que estaba pesando más de 100 libras de sobrepeso. Estaba en las 240 y pico de libras. Tenía sobre 20 medicamentos diarios. Estaba en un régimen constante de medicamentos que a veces, muchas de ellas, me si no muchas de ellas interactuaban una entre otras, pero también producían efectos secundarios indeseados.
Sí.
Que pues ahí pues yo tuve una gran batalla. Mira, estuve en morfina, en tramadol, estuve en una quimioterapia de abajo que se llama metrotexate, que muchas personas la utilizan. Y mi vida de verdad yo estaba en una cama en una silla de ruedas, y yo soy joven, madre, tengo dos hijas, y no creía que esa era la manera para vivir. Y pues empecé a ver estos videos online que pues te decía, hablaban sobre el cannabis y sobre hacer juicing, hacer diferentes batidas de fruta, comer vegetales, y pues por ese camino empecé. Vaporicé el cannabis y empecé a sentir un poco más de alivio. En aquel momento, al principio yo empecé fumándolo porque era la única manera en que en realidad conocía en aquel momento, pero después seguí leyendo, seguí instruyéndome y pude ver que podías consumirlo mediante las mantequillas y los aceites, y pues me moví un poquito más sobre a eso. Y pues surgió la primera marcha del 420 en el 2011, que pues fue por la organización Cannabis Libre, que estuvo con Tristán Reyes, Omar Hernández, Roseli, Lilian. Pues esa fue eso fue para el Fortuño, para la era de Fortuño.
¿Y cuánta gente fue a esa?
Fueron bastante y nos permitieron hasta marchar en la misma calle. Fueron alrededor de 100, ciento y pico de personas. No pensábamos que iba a tener la reacción que iba a tener, porque en realidad no era algo que, era algo que nos sentábamos nosotros a hablar aparte, como que wow. Esto está pasando en otros lugares, ¿qué tal si pasara aquí? Y solamente era como un sueño, como uno dice. Nos reuníamos a hablar y solamente era un sueño. Pero no fue hasta que Tristán Reyes le escribió una carta al gobernador, y pues el gobernador tuvo un poco más de atención sobre
eso
el tema.
Eso fue Fortuño.
Ese fue para... Tristán le escribió a García Padilla.
A García Padilla, sí. Okay. Y esas reuniones iniciales que tenían, ¿eran también personas con situaciones médicas similares como tú que lo querían para uso médico?
Muchos de ellos, todos eran pacientes que lo estaban buscando por alguna condición. Luego se fueron integrando muchas otras personas, muchas otras organizaciones, ¿verdad? Estaban buscando diferentes cosas, ya sea por la recreacional, o sea por la medicinal, o sea por parte industrial, porque pues aquí hay dos, siempre le digo, son dos industrias, la misma planta, son dos cosas diferentes. Bien importante nosotros tener un programa medicinal, porque los pacientes tendemos a consumir un poco más. Mira, yo soy una paciente de morfina, y si no estuviera usando un extracto, entonces estuviera en ese medicamento. Y pues ahí es que yo les digo a las personas, mira, pacientes como nosotros consumimos demasiado, debemos tener un programa en el cual nosotros como pacientes podemos hablar libremente con nuestro médico sobre esto, que es algo legal y que lo podemos consumir y obtener un lugar de una manera legal. Así que pues ese era el mayor punto de ¿verdad? Para el programa medicinal, como en otros estados que se les da beneficios, se les baja los taxes para que puedan entonces comprar más y puedan tener mejor calidad de vida.
Aquí en, ¿verdad? Yendo a ese tema de costo, el artículo menciona que aquí en Puerto Rico el costo es más alto, bastante más alto que en distintas ciudades alrededor de Estados Unidos o alrededor del mundo. ¿Eso afecta de alguna manera la accesibilidad de los pacientes?
Definitivamente. Muchos pacientes que están incapacitados solamente, pues algunos viven del Seguro Social, o algunos ni siquiera eso, o alguna pensión, que a veces no sube de los 1.200, 1.400, yo he escuchado 1.500, que son las cosas promedios que he escuchado en esos pacientes que son incapacitados. Y el estar consumiendo extractos que ya son 60, 70, que 70 dólares hasta 80 dólares, que pues es que los he visto por ahí, le sale mucho a un paciente. Mira, yo podría comprar uno de los extractos aquí en Puerto Rico, el mío sale en 65 plus el tax.
Eso es mensual.
Te voy a decir, a mí me dura dos o tres días.
Okay.
Entonces, ya ahí yo estoy incrementando tanto el costo. Pero muchas de estas cosas también vienen porque hay muchas sobreregulaciones está bien sobreregulado el programa, así como se está viendo. Hay muchas cámaras. Sabemos que queremos tener un control para que no se desvíe este medicamento para donde no tenga que ir. Pero hay unas cosas que incrementan el costo de los industriales y ese costo va a pasar y baja al paciente, y es lo que está pasando.
Pero tú que estabas tomando tantos otros medicamentos, ¿todavía sigue siendo más económico para ti?
Sigue siendo más económico, y en realidad tú tienes menos, los efectos secundarios no son malos, como yo le digo. Me da hambre, que necesito comer porque las medicinas no me dan apetito. Uh-huh. Entonces, o me da sed, que pues como quiera tengo que tomar agua, o me dan sueño, o me provocan relajación, que son cosas que yo estoy buscando para mis condiciones y muchas de las personas para poder tener mejor calidad de vida. Pero uno baja la cantidad de medicamentos. En especial, lo más que se busca aquí es esos efectos indeseados. Por ejemplo, la morfina me cambiaba el sabor de la boca, la tramadol también, y pues no deseaba comer nada. Pues ya el cannabis fue una herramienta para mí, para yo poder comer. Paciente que no come, paciente que se debilita y paciente que, ¿verdad?, pasa a estar más malito, como uno dice.
Sí, sí. ¿Existen ejemplos de ciudades o de países donde esto sea cubierto por planes de salud, por planes médicos?
Hasta ahora mismo, en los Estados Unidos, no. Hay unas cubiertas en planes médicos que son medicina alternativa y terapias alternativas, uh-huh, que puede ser que entren algunas cosas del cannabis. Por ejemplo, se aprobó un nuevo medicamento por la FDA, derivado de cannabis, pues entiendo ya que ese medicamento sí puede ser cubierto por un plan, porque pues ya lo tienen en la farmacia. Es una molécula sintética, o sea, que el paciente que desee obtener eso, pues tiene esa opción.
Ok. Y uno de los números que a mí, no sé a ti, Carla, uno de los números que a mí más me sorprendió es que durante el primer año del programa, se estimaban que iban a haber entre 200 y 300 mil pacientes.
Sí.
Y al día de hoy, ¿verdad?, esto fue en el vocero del 23 de julio, hay solamente 28,100. ¿De dónde tú crees que viene como que esa diferencia tan inmensa?
La realidad es que el número inicial que se sacó de 250,000 pacientes fue un número provisto por las aseguradoras del país, en los cuales dijeron, mira, este es tu público, estas son las personas que nosotros tenemos que podrían entrar a este programa. Así que ese fue el número que se les dio a diferentes aseguradoras, para que más o menos pues estimaran lo que fuera a ser.
Sí, que era como que este es el número de pacientes actuales que toman X o Y, Z, sí, medicamentos, pues tenemos, que pudiesen potencialmente ser pacientes.
Y que tenían los diagnósticos, porque en Puerto Rico hay un problema serio de salud pública. Muchas personas están enfermas, diferentes artritis, fibromialgia.
perdón.
Hay muchas personas, ¿verdad?, que están pasando por estas situaciones, y se entendía pues que esas personas pueden beneficiarse de este programa. La razón por la cual muchos de ellos quizás no entran al programa ha sido porque pues no saben qué hacer, como te dije, no saben si es legal todavía, no saben si es un rumor, no saben dónde conseguirlo. También hay veo muchos anuncios quizás, ¿verdad?, desviando un poco al paciente, como vendiendo diferentes productos derivados del cáñamo, que no es el producto de cannabis medicinal que se está vendiendo en los dispensarios. Esos productos se venden en Health Foods o en diferentes lugares, hasta por internet lo puedes obtener, pero no es lo mismo que se está vendiendo en los dispensarios. Lo que se vende en los dispensarios aquí en Puerto Rico es crecido, manufacturado y vendido aquí solamente. Y solamente en dispensarios. No se venden en ninguna farmacia, no se vende en un health food, no se vende en ningún otro lugar. Si usted está buscando cannabis medicinal, es el cannabis que se vende en los dispensarios licenciados por el Departamento de Cannabis.
Y eso es algo que no se habla mucho, de que aquí se está cultivando también el cannabis, que yo pues antes de sabía, pero no sabía que todos tenían que ser cultivados aquí.
Todo lo que se vende en un dispensario de cannabis medicinal, todo tiene que ser cultivado y manufacturado aquí. Y no se saca de aquí ni se trae nada de afuera. Todo es producido aquí. Y todos tienen una licencia, y todos los pacientes pueden entrar al dispensario y ver las licencias, porque están puestas como los permisos de uso y todo lo demás, uh-huh, en todos los negocios. Y puedes ver que es un lugar que está licenciado para el cannabis medicinal.
Sí, en ese sentido sí se ve reflejado en los números de empleo, que los empleos que se han creado directa e indirectamente son
mayores a lo que se había
proyectado
no, inicialmente.
No sabían, indirectamente no sabían cuántas personas pudieran estar envueltas, pero miren, aquí personas que montan cámaras, internet, ¿sabes?
Bueno, hay seguridad 24 horas.
Seguridad, hay muchos empleos indirectos que no necesariamente tienen que tocar la planta, ¿sabes? Tú tienes los cultivadores que están directo tocando la planta y los manufactureros, pero hay muchos empleos que en realidad no tienes ni que estar tocando la planta, simplemente vas a estar brindándole servicios.
Las compañías
a estas
de
cosas.
Mercadeo, de branding que están haciendo todo eso, también eso son empleos, es trabajo.
Así mismo es. Y como tienen tantas especificaciones y tienen tantos detalles, muchas de estas personas industriales no tienen el tiempo para ponerse, déjame ver qué dice la ley para mercadear. No, yo le digo a todas esas personas que están en mercadeo, aprovechense de eso, estudiense la ley, digiéranla y busquen, ¿verdad? Tratar cómo ayudar a todos los industriales a promoverse, porque este mensaje tiene que llegar. Y qué mejor que venga de la persona que en realidad está haciendo el producto y sabe sobre el producto.
¿Y tú estuviste involucrada en la Junta Reglamentadora desde el inicio?
Bueno, pues ahora cuando entró Ricardo Rosselló a ser el gobernador, pues fue que él me nombró, ¿verdad?, como uno de los tres miembros de confianza de él para estar en la Junta de Cannabis. Eso fue este año pasado ya. He estado siempre envuelta en el activismo, he estado siempre detrás, ¿verdad?, llevando el mensaje, educando a las personas, dejándoles saber lo que es, que no es que esto es por relajar o es por relajarse nada más. Aunque es bien necesario la relajación, también hay unas personas que están buscando esto para tener una mejor calidad de vida y debemos brindarles oportunidad. Pero pues, yo entré ahora el año pasado con el gobernador y pues estamos ahí tratando, ¿verdad?, luchando por los pacientes todo el tiempo.
Y cuando tú dices que está sobreregulada la industria, ¿te refieres sobreregulada a nivel de manufactura o a nivel de consumo? ¿A qué te refieres?
Pues mira, en la industria como tal, muchas de las cosas que tienen que hacer en el cultivo y en la manufactura son procesos y maquinarias que son costosas. Y pues ya estas personas tienen que pagar unos permisos y unos tipos de cosas que son unos costos que están elevados y quizás, lo que yo digo, ellos sí van a obtener porque uno no monta un negocio para perder. Pero como están empezando tantas regulaciones, como te digo, las cámaras, los guardias de seguridad, otra etiqueta más, otra etiqueta menos, cada cosa, otra prueba más, es otro costo más asociado al producto. Y ese costo va a bajar al paciente.
Y también el doctor tiene que estar certificado, no es como que cualquier doctor.
También.
De que yo sufro de ansiedad y anoche dormí como 3 horas. Y estaba pensando mucho en la entrevista porque dije, yo vivo al lado de Be Well. Y yo sé que ellos tienen como unos programas de adiestramiento, etcétera, pero pues tú tienes que ir a un doctor que esté certificado, que te notaricen, que todo, y es un proceso bien arduo. Y yo todo lo que estaba pensando anoche, yo estaría tan calmada durmiendo.
Ya no hay que notarizar, eso es bien
ya
importante,
no hay que
notarizar.
Mira,
el proceso de notarial ya no se hace, pero se hizo para bajarle el costo también al paciente. Lo que sí tienes que pagar por la visita médica, que es un médico que es certificado para recomendar cannabis medicinal. Él te va a dar un papel. Muchos de los médicos lo llevan, hacen toda la gestoría o tienen algún gestor que hacen todo el proceso para obtenerte la identificación, pero si no, pues el médico te da un papel que es la recomendación. En esa recomendación va a escribir tu diagnóstico o las cosas asociadas para qué lo estás utilizando y qué métodos de consumo puedes utilizar. Es bien importante que el paciente esté en comunicación con el doctor y en esa visita para que sepan qué les recomiendan, porque hay pacientes que me dicen, yo no sé qué me recomendó, y yo, pero no le preguntaste.
Sí, sí.
Y esas cosas son bien importantes. Luego que tienes ese papel entonces pasa a salud para que te emitan una identificación.
¿Y cuánto tiempo es este? Porque siento que pasaron 3 meses desde que empezaste a hablar. O sea, como que no.
Ha pasado un montón, sí, pasa tiempo y mucho más con el corto personal que se está teniendo en la oficina de cannabis medicinal. Necesitamos más recursos para esa oficina. Esa oficina ahora mismo está funcionando con una máquina de nada más de emitir tarjetas. Y necesitamos, ¿verdad?, si queremos seguir ayudando a que esto siga moviéndose, necesitamos tener otra máquina, necesitamos tener más personal. Son cosas que se están trabajando, que están moviéndose, pero usted entiende, pues, la burocracia y todo lo que, todos los pasos que hay que tomar para que esto ocurra, pues, se atrasa mucho. Legalmente, por ley, son 30 días los que ellos, el Departamento de Salud tiene para emitir las identificaciones. Y pues esa es la meta que se está tratando de alcanzar. Y he escuchado varias versiones, porque los pacientes a mí me escriben todos los días. Yo se los digo y siempre estoy bien abierta para que me escriban y me digan qué está pasando en el programa, porque ellos son los que tienen que decir cómo quieren este programa, porque es para ellos.
Sí, cómo les está funcionando. Entonces, paso uno, fuiste a un médico certificado, licenciado, él te diagnostica, te da...
O valida el diagnóstico.
Sea, el diagnóstico. Entonces, ese papel lo tienes que llevar al Departamento de Salud.
Al Departamento de Cannabis, que queda en el Departamento de Sustancias Controladas en la Ponce de León. Okay. Y muchos de estos médicos lo llevan, como le dije, muchos de estos médicos hacen la gestoría de llevarlo al departamento, pero los que no, pues el paciente puede ir allí. Muchos pacientes, si van solitos, yo he tenido casos que han ido el mismo día, le emiten la tarjeta. O sea, pero son, pues, hay algunos casos que son solos. Ya cuando son gestorías, a veces, pues, el gestor, tú sabes que el gestor no va a ir todos los días a entregar un papel. Usualmente, pues, espera una semana. Y, pues, por eso a veces el tiempo también con un gestor es un poco más. Así que... Hay varias versiones. Tengo los pacientes que me han dicho, mira, me la dieron hoy mismo. Y entonces tengo algunos que han estado estancados por un tiempito.
Okay. ¿Y como cuánto cuesta este proceso?
Mira, muchos de los médicos, hay algunos médicos que están cobrando $25. Okay. Desde $25 en adelante. Depende de la especialidad del médico. Tú sabes, si tú cogiste un médico pues que es súper especialista y que tiene varias cosas, pues entonces ya ahí pues te incrementa el costo de la visita. Entonces tienes que pagar un giro. Ahora son sellos de rentas internas de $25. Ese es el precio. Los veteranos que lleven la 214, este proceso se le va a los veteranos pueden obtener su identificación gratis con eso. Así que, pues, depende del médico, pero en realidad son $25 hasta ahora.
Y aparte de veteranos, ¿hay alguna otra población que se le dé? ¿Cómo se dice? ¿Que no tengan que pagar por el servicio o tenga algún beneficio?
No, hasta ahora solamente ha sido solamente los veteranos. Es bien importante que algunos veteranos, esposas y hijos, tienen los beneficios. En esta vez solamente para veteranos y solamente para pacientes. Tratamos de luchar también la licencia ocupacional, a ver si alguno pudiera entrar, pero no, estamos solamente dándole el beneficio al veterano que pueda obtener este beneficio. Y algunos dispensarios te dan descuentos. En esa área sí, te dan descuento ya por varias cosas, ya sea por veterano, por ser mujer en tal día, pues, diferentes cosas.
Ok. Y pensando así, ¿cuáles son algunas de las razones por las cuales no hay más pacientes, verdad? Aparte de quizás la falta de conocimiento sobre el proceso o pensar que es muy complicado. ¿Cuál tú crees que es como que la parte más difícil de quitar el estigma que hay alrededor del cannabis y de su uso?
Muchos no entienden qué es lo que es y el media lamentablemente ha desinformado un poco ya con la cuestión de la flor. Si ven los headlines, sale, quitan las flores. No, la flor está en la ley. Hay unos procesos adicionales que debes de tomar para poder comprar flor en un dispensario, ¿sí? Este proceso tiene que pasar por salud y tiene que ser autorizado por un cuerpo asesor médico. El cuerpo asesor médico lo que mira es que el doctor esté certificado para recomendar cannabis, que este paciente vive aquí, todo está en ley y que se firmó, ¿verdad? Se dio la justificación. La justificación es que el paciente necesita la flor o el paciente necesita el extracto por tal cosa. Todas esas cosas se ponen en la recomendación. Este proceso se ha dejado saber, se ha informado y quizás se ha informado de la manera incorrecta y muchos pacientes pues se han echado para atrás, de verdad, se han echado para atrás. Y si yo voy a pasar trabajo con eso, pues no voy. ¿Me entiendes? En realidad no se ve así. El proceso estaba, ¿verdad? Está un poco más simple. Simplemente necesitan buscar un poquito de información.
Y está online, yo lo vi, el website está super user friendly, lo puedes poner por ciudad, por qué tipo de doctor estás buscando. A mí me encantó, yo lo estuve investigando hace poco y está super bien diseñado. Así que por lo menos las personas que sean más savvy, pues lo pueden buscar. ¿Cuál es el website?
El website puedes entrar al Departamento de Salud de Puerto Rico y ahí te vas a entrar al Departamento de Cannabis. Vas a ver una cruz verde en la parte de abajo. Entras ahí y vas a entrar entonces directo a la página del Departamento de Cannabis. Ahí vas a obtener todas las leyes, los reglamentos, todos los anuncios. Inclusive hay un link para el paciente que dice todas las preguntas y respuestas están ahí.
Sí, es bien claro, es bien claro y eso facilita que uno, pues que tiene preguntas, etcétera, pues pueda ver, pues mira, sí, te cubre para estas cosas, para... Así que, sí. Sí,
y yo creo que también, o sea, la población necesita saber todos los distintos tipos de personas que pueden utilizar, que son potenciales pacientes, o sea, yo tengo una hermana que padece de, nació con hipoxia. Entonces, ella tiene 37 años, pero es como una niña de 2, 3 años. Y ella vive medicada, o sea, para dormir eso es Xanax, Seroquel, no sé qué, no sé cuánto. También mi mamá lo ha probado todo y hasta que por fin dijo, pues, déjame probar esto. Y ha hecho una diferencia para mi hermana, porque para ella dormir es súper cuesta arriba, o sea, mis papás también ya se están poniendo mayor y todavía tienen una bebé, entonces que no duerme. Y la diferencia que ha hecho eso en que ella se pueda relajar para poder dormir un poco más, le mejora su calidad de vida y también
la de
sus cuidadores, porque ella no estaba durmiendo, dormía 1 o 2 horas la noche. Y asimismo hay muchos otros niños de educación especial que están súper sobremedicados, que esto les podría hacerle beneficio.
Sí, así mismo es. Y el mensaje tiene que salir. Tiene que salir en ese mismo website. Tú puedes ver todas las condiciones. En el nuevo reglamento que va a entrar en vigor ahora, van a entrar más condiciones que pues estamos bien abiertos a que cualquier condición que pueda mejorarse con el cannabis, podemos añadirla.
Nareli, gracias por estar con nosotras hoy aquí. Y obviamente la pregunta... ¿Qué a ti te hace alzar la voz?
A mí, pues yo alzo la voz porque en realidad quiero que sea los derechos del paciente de cannabis medicinal sean todos igual que cualquier otro paciente y que sepamos, ¿verdad?, que los pacientes, ¿verdad?, estamos pendientes y nuestros cuidadores están pendientes de todo el programa y queremos, ¿verdad?, que nos den más herramientas para que nos eduquen, nos lleven, ¿verdad?, de la mano para seguir teniendo mejor calidad de vida.
Recuerden que pueden buscar toda la información en el Departamento de Salud del Gobierno y para más información también pueden seguir a Nareli en...
Pueden por Facebook en Nareli Cortés, N-A-R-L-Y, Cortés con S, y pues me pueden encontrar por ahí. Usualmente estoy ahí, estoy en la revista Crónicas también una vez al mes, así que la revista está en todos los dispensarios, así que las pueden conseguir por ahí.
Gracias por
Muchísimas
todo.
Muchísimas gracias, Nareli.
Gracias por escucharnos. Recuerden suscribirse al podcast para poder seguir escuchando todos los programas. Nos puedes encontrar en las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter.
Alzando la voz.
Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí, ¿ok? Te quiero mucho.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
¿Sabías que la línea 988 de prevención de suicidio y crisis ahora ofrece opciones de mensaje de texto y chat en español? Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 te conecta con ayuda especializada 24 horas al día, 7 días a la semana. Ahora puedes llamar o textear al 988 o visitar la página linea988.org para hablar con un consejero especializado en tu idioma. Hay esperanza. La línea 988 funciona.
Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa.